norte, cambiando al este.
Actualizamos los datos del tiempo. A esta hora, 9 grados 8 décimas, 63 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Radio 10, LRL 202, Radio 10, AM 710, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo de la Plaza, en la Sala Picasso, con gente que está llegando y con compañeros que me honro en haber convocado. El primero de ellos se llama Patricio Bartol y vamos a saludarlo.
Hola amigo, buenas noches.
Saluden también al célebre violinista de color.
Señor, violinista.
Gillespie.
¿Qué tal, cómo va? Sí, lo de la trompeta es una pantalla para ocultar que usted en verdad es violinista. Y al fin es delatado.
No me gusta el violín.
Es delatado entre el público.
No me gusta el violín. Bueno. Si está solo, si está en grupo, sí. Viene sí. Acompañado el violín, pero el violín...
Le gustan las cuerdas.
Sí, pero no el violín solo...
Y escuche alguno bueno. Por bueno, hay muchos amigos. Está el amigo Gustavo D'Amato, un gran jugador de fóbal. Están algunos oyentes de cartel. Están nuestros habituales patos Vica.
Sí.
Que han venido. No, los patos Vica hace rato que no vienen.
No vienen.
Hace rato que no tenemos custodia. Informamos
sí.
A todos nuestros enemigos que si quieren asesinarnos, este es el momento. Porque hace muchos días que no hay ninguna clase de custodia. Cuando hay algún problema, por ejemplo, pongamos por caso, ataques de locura de una persona del público que empieza a cogotar a alguien,
sí.
Lo resolvemos mayormente nosotros. En realidad, si hiciéramos una lista de 100 asuntos de esa naturaleza que se han producido a lo largo de la historia, 97 fueron resueltos por personal que estaba haciendo micrófono en ese acto, ¿no? Incluso muchos de esos hechos involucraban directamente a los
además, discúlpeme, uno de los últimos patovica que tuvimos aquí como custodios era más pequeño que yo. Porque me parece que nos lo están mandando.
Era un pato Vica que a uno le daba ganas.
Ratón Vica era.
Claro. A uno le daba ganas realmente de hacerse echar para ver cómo lo lograba el tipo. Bueno. Señores, digamos que vamos a estar mañana y pasado aquí mismo.
Sí, en el Paseo de la Plaza. Esto es Corrientes 1660, en el centro de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita.
El sábado es 26. El sábado 26, sí. Está Alejandro Apo en San Justo.
Oh, pero qué bien.
Está.
Maestro.
Sí, sí, en San Justo.
Barrilete cósmico.
No creo que me llegue la gacetilla, Por eso...
No estará con Sanjurjo, ¿no?
Como... A la 21.30, sí, sí, está
con Sanjurjo.
Con el cantante marplatense de color.
Sí.
Así que todo el mundo, todo San Justo, a ver a Alejandro Apo con su espectáculo y el fútbol con tu cuento.
¿Hay algún cuento suyo ahí, no?
Temo que sí.
Imagino también Fontana Rosa.
Hay cuentos míos, pero por suerte también hay de Fontana Rosa, de Soriano y de Galeano, que son los tipos que escriben cuentos de fútbol, ¿no? Bueno, ¿qué otra novedad hay? De Karina Biorlegui no hemos sabido nada.
No, no sabemos nada de Biorlegui. ¿Qué es de la vida, Leo?
No sé, debe estar de gira. Federico Mirraje está en España o en Francia de gira, así que, bueno, ya daremos.
Los Cabernet,
los Cabernet han regresado también de su gira por la Patagonia y ya veremos qué es lo que hacen. A ver, ¿qué hizo usted en el día de hoy? Un día estupendo para salir por las calles a convocar sucesos que luego sirven para ser contados. Los griegos creían eso, ¿no? Que las cosas sucedían únicamente para que los hombres tuvieran algo que cantar. Las guerras, los dramas, los cataclismos no eran más que argumentos de nuestras canciones.
Qué buena
que
visión.
Lo importante eran las canciones. Y subsidiariamente ocurrían toda clase de cambios políticos que únicamente tenían por objeto renovar el repertorio.
Ah, mire usted. No, hoy yo cumplí.
Lo dije con cierto cinismo, creo, pero era así, no estoy mintiendo en absoluto.
Hoy cumplí la labor de enterrar.
Ah, bueno.
Mire qué lindo. Bueno, de vez en cuando le toca.
No, más bien de plantar.
Bueno, como quiera llamarse, se puede decir de distintas maneras, pero bueno.
De plantar un tutor.
Ah, bueno, también llamado encargado. Padre, tutor o encargado.
No,
son
las
personas que firman boletines.
Hace un tiempo planté unos árboles.
Ah, sí.
Todavía padezco en la cintura. Ese es todo un tema plantar árboles.
¿Qué contacto con la naturaleza?
¿Usted está haciendo la carrera de prócer en la uva? Que planta árboles.
Claro, y esas cosas. Pero ¿qué sucedió? Con la tormenta vio que...
Se le desplantó.
Se me empezó a quedar como... con mucho vaivén, mucho vaivén.
Claro, un vaivén que de 180 grados.
Sí, pero volvía luego, volvía sí, como sí. A su eje, como una catapulta. Pero, bueno, puse un palo de tutor, digamos, enterré el palo este.
Sí, sí.
Sí, bueno.
Pero no sé muy bien...
No te tampoco.
Claro, mañana termina el ciclo.
No tenía mayores precisiones de a qué distancia.
Ah, hay que plantar el palo del árbol que quiere sostener.
¿Qué quiere sostener?
Y bueno, cerca.
Pero sí. ¿Cuán cerca? Sí, porque
bastante,
menos de un metro.
Pegado.
A menos de un metro el árbol.
No, pero más
pegado
por supuesto
al árbol,
que...
señor. El árbol no sabe que es para él.
A escasos centímetros, pero ¿cuál es el problema? Porque usted así lo dice muy fácil, pero no tiene la pala en la mano.
Epa.
No.
Pero cuando usted...
No en este momento.
Cuando usted empieza a cavar, es que digo, estaré rompiendo las raíces del árbol, porque vuelvo a cavar.
Ah, tiene mucha razón. Pero ¿y por qué no planta primero el palo?
Bueno, pero ya era tarde,
claro,
ya empecé por el árbol.
El árbol, o al plantar el árbol ya lo planta al lado de un palo que le pueda servir de tutor. Pongamos por caso un poste de iluminación. Me va a decir, bueno, cuando crezca el árbol, ¿qué hago con el
claro.
poste de iluminación? Bueno, lo tala directamente.
En detrimento de la luz de los vecinos
sí,
y de todo.
No importa, lo importante es el árbol.
Bueno, pero ¿sabes lo que? Después entré en la duda de si el árbol es sostenido por el tutor o el tutor está siendo sostenido por el árbol.
En algún momento empiezan a invertirse los papeles.
¿Y cuándo? Porque yo me parece que fue hoy.
Que cuando un viento viene a socavar la resistencia del tutor. Hay vientos que voltean palos de luz. Bueno, también
sí.
pueden voltear tutores. Y el tutor no tiene raíz.
No, no tiene raíz.
Que haga el juego de campana. Y el árbol sí la tiene.
Sí, pero todavía la raíz es chiquita. Ahora digo, ¿vale ponerle un tutor al tutor?
Sí. Sí, un palo para sostener el palo que va a sostener el árbol. Sí, sí.
Otra cosa que puede hacer es hacer todo un cimiento de hormigón armado. Mientras el cemento está fresco, mete el árbol ahí
y no, listo. Le queda como un mafioso que arrojan al río Hudson.
¿Pero usted cree que va a echar raíz
muy
a través
del
hormigón armado?
Al menos va a echar un poco de raíz mientras esté blando el cemento.
Sí, 45 minutos más o menos.
La primera media hora, después ya no, va a quedar ahí el árbol.
Ahora, el árbol...
El crecimiento va a ser un poco duro, ¿eh?
Sí.
Y los nísperos o los frutos tendrán un irremediable gusto a cemento.
Pero usted dice que la vida puede prosperar aún con el hormigón armado. Esto es un triunfo
de
la naturaleza.
No estoy seguro, señor, pero la naturaleza es así, es maravillosa la naturaleza. Este es el programa La Naturaleza es Maravillosa.
Usted dice que la naturaleza puede llegar a vencer al
yo,
cemento.
Yo, por ejemplo, en mi casa tengo una raíz de un árbol que está en la vereda y que me salió para adentro,
Claro.
Como la naturaleza vence mismo al pavimento a veces, o a la baldosa de las veredas.
Sí, pero eso para usted es un triunfo de la naturaleza.
Es un triunfo de la naturaleza sobre los tipos que construyen pisos, evidentemente.
Ahora, ¿y no tiene miedo que le levante el piso de su casa, del living?
Sí, tengo miedo. Ha ocurrido. Pregúntele a Gillespie, si no, que tuvo un semiderrumbe en su casa por la demasiada prosperidad de unos árboles vecinos.
Dos árboles tuve que extraer de mi casa.
Eso no está permitido, señor.
Y bueno, pero le llevaban la casa
son dos
para
temas
arriba.
Distintos.
Le llevaban la casa para arriba los árboles.
Bueno, nadie lo obligó a poner la casa ahí. Los árboles estarían de antes.
¿Nadie lo obligó? ¿Qué quiere decir nadie lo obligó? No tiene nada que ver, nadie me obligó.
Sí, señor, los árboles usted no los puede sacar. Tiene que demoler la casa y correrla del lugar. En tal
no,
caso.
Señor, los árboles eran de él porque estaban dentro.
Está bien, fue un acto cruel, ok.
Sí. Y más la forma en que los mató.
¿Por qué? ¿Cómo lo
al lado a un camión, con una cadena.
Lo peor es que cuando el camión tiró del árbol,
me no llevó el caño maestro.
Arrastró el living comedor con suegra y todo.
Yo le dije, tengo un amigo camionero, le dije, bueno, hagámoslo rápido. Esto es un trámite. En un abrir y cerrar de ojos, a última hora de la tarde, cuando el sol se esconde, atamos el árbol con una cadena, con el camión con 20.000 caballos de fuerza, lo arrancamos de cuajo. El camionero me dijo, sí,
fuma.
Bueno, no es de mucha palabra camionero. Atamos el árbol, arrancó el camión, sacó el árbol, pero el árbol tenía raíces.
Todas esas.
Y las raíces estaban amarradas a varios caños maestros de agua, cloacas, etcétera. Arrancó todo.
Algunos muy distantes, de casas vecinas.
Y lo que iba a ser un secreto entre los dos fue un secreto a voces. Sobre todo de las voces de los vecinos.
Un cuadro dantesco
de que
todo
a todo el barrio
grande.
Sin agua.
Y además se habrá hecho una inundación.
Enorme.
Una de las más grandes inundaciones de ese barrio.
El camionero le agarró miedo y hicimos un desastre, me dijo. La segunda declaración de él. La primera fue sí, la segunda hicimos un desastre.
Y la tercera, chau.
Quedó el árbol ahí a 45 grados, semi arrancado, un charco de agua que cortaba toda la calle.
Es que al plantar árboles hay que tomar algunas precauciones.
Él no plantó el árbol. El árbol estaba...
Sí, estaba desde
hacía muchas generaciones.
Bueno, al construir la casa...
Él nació y ya los árboles estaban. ¿Qué iba a hacer?
De la era...
Lo trajeron a un mundo lleno de árboles inoportunos.
No, pero hay quien cree que puede plantar un ombú en la puerta de su casa, señor.
Sí, señor, yo.
No, no puede plantar un ombú.
Yo creo eso. Yo en la puerta de mi casa planto cualquier cosa. Mismo un ombú.
Pero usted sabe que el ombú le va a crecer, le va a levantar la manzana entera.
Ah, sí, sí, sí.
¿Y usted lo dice así, muy suelto de cuerpo?
Sí. Yo soy de la asociación El Ombú. Buenas tardes. Somos conservacionistas solamente de ombuses.
Es verdad que
ombues.
¿Es verdad que el ombú no es un árbol?
No, señor, no es un árbol, es un arbusto. Pero, ¿qué arbusto?
Claro. ¿Y cómo se...? ¿Por qué es un arbusto? No,
es un arbusto porque tuvimos un problema con los botánicos.
Ajá.
No, no, los coimeamos, porque como es un árbol argentino, yo les dio bronca. Sí. Y no le dieron título de árbol, no le dieron,
ah, se, lo da,
se negaron porque exigían una coima, un soborno, y otro dijeron, por fin, por mí, nómbrelo yuyo. Ahí está el ombú, y si ese es un yuyo, y nadie les va a creer a ustedes. Pasó lo mismo con las ballenas.
¿Y qué?
Con las ballenas fuimos, yo que soy de Puerto Madryn,
sí,
fuimos ahí también
a registrarla.
A registrar la ballena.
¿Pero
como,
registra
como
la ballena?
Pez, naturalmente.
De...
No, dice, no es un pez, es un mamífero, porque acá el título de pez son tanto. Ah, bueno, dejar ahí, ¿qué es? ¿Un sapo? Bueno, fenómeno, dejarlo ahí.
Pero,
con el ombú nos pasó lo mismo.
Pero entonces es un tema de legal, de registro. ¿A dónde hay que ir a registrar las
registro
especies?
Hay mucho acomodo, hay mucho acomodo. Algunos le dan, que yo, el níspero es un árbol, una porquería,
sí,
al lado del ombú. Y el ombú, no, arbusto, señor, muy bien. Okay. ¿Qué se va a hacer?
Pero qué barbaridad.
Y bueno, nosotros estamos defendiendo ombuses.
Uh-huh,
por toda la pampa húmeda.
Sí, porque es verdad que la pampa tiene el ombú y todo.
Exactamente,
eso.
Exactamente, la pampa tiene el ombú en la medida en que no lo usemos para hacer muebles.
Claro, ¿se hace muebles con el ombú?
Bueno, gracias a Dios, con el cuento de que es un arbusto, nosotros hemos hecho correr la bolilla de que no sirve para hacer muebles. Entonces las mueblerías no talan ombúes.
Ah,
ombúes. ¿Por qué no se pueden hacer muebles con el ombú? ¿Qué tiene? Es una madera blanda.
Sí, sí, me parece que yo nunca vi mueble,
sí,
de ombú.
Sí, sí. Es tipo corcho.
Sí.
Y bueno, se podrían hacer tapones para vino, entonces, de ombú.
Pero no se hacen. Así que ahí andamos nosotros. Dele defender ombúes.
¿Y ustedes qué? ¿Hay un ombú en peligro y toman...
Hay un ombú en peligro.
Toman una acción.
Tenemos una especie de...
brigadas, grupos, como Greenpeace.
Ah,
Greenpeace.
Swat, estilo.
Son dos tanques, dos tanquetas.
Ah, dos tanques, ¿con
dos
cuánta
tanquetas
gente?
Y dos helicópteros.
¿Mira usted?
Y somos en total 55 hombres por batallón.
Rodeamos
el árbol,
sí, sí.
Procedemos a tomarlo.
Todo con ropa de fajina,
borseguíes.
Sí, sí, sí,
sí. Bueno, ahí establecemos.
Incluso armas, ¿eh?
Sí, bueno.
Armas.
Naturalmente, sí, sí. Si hay personas que se niegan a bajarse del ombú, lo bajamos con las allá.
No, pero... No, pero... Se le va a quemar el ombú.
Y que
sí,
se quema una parte.
Muchas veces. Sí. Pero bueno, para hacer tortilla hay que romper algunos huevos, caballero.
Ahora, discúlpeme, el ombú, por ser un árbol... Perdón, un arbusto.
Sí, gracias, ese es mi nombre. Arbusto Fernández.
Un arbusto de tronco generoso, si se me permite.
Bueno, se desvivan el ojo.
Fernández de nombre.
Digo, está muy...
Si necesita un tutor...
Es un árbol que llama a las parejas enamoradas.
Bueno. Oh, sí, sí, tiene un silbido. Para llamar a las parejas.
Para tallar allí corazones.
Y para acomodarse también.
Sí,
porque no es siempre derecho. Tiene,
no, tiene su
recoveco, si vos ahí podés acomodarte mucho mejor que contra un plátano, que es un, sí, árbol que no tiene ninguna gracia, o contra algunos otros árboles que por ahí... están rodeados de sinacín alguno, y vos te vas a apoyar con tu novia,
o el palo, sí, borracho tiene espinas,
claro, y queda tu novia
claro,
clavada pero al árbol. En cambio el ombú es hospitalario, casi te está diciendo aquí estoy. Te está diciendo acomodate.
Ahora, ¿ustedes consideran una agresión al ombú tallarle un corazón con los nombres? Con...
¿O no?
Sí,
no,
sí,
no,
sí,
no.
Sí, sí, porque es, de alguna forma es un ser
vivo.
Es un ser
vivo. Lo dijo mi compañero.
Es un ser vivo.
Un ser, no sé, vive. Ahora, un ser.
Un ser, sí, sí.
Un ser tiene, no sé, como conciencia. El ombú tiene conciencia de algo.
No, pero es un ser. ¿Usted cuántos seres conoce que no tiene conciencia? A mí. El ombú es uno de ellos.
Ahora, usted sabe que lo que sí debo reconocer del ombú, que ese es un arbusto.
Ah, sí, sí.
Que suele dar nombre a las cosas que lo rodea. Por ejemplo, si hay una ferretería cerca de un ombú,
se llama el ombú.
Se llama el ombú.
Sí, sí, sí.
Si hay un mercadito,
El ombú también.
Y todo alrededor del ombú.
Hay calles que se llaman ombú, pueblos que se llaman tres ombúes, ombuses.
Ombúes. Así que eso, bueno, habla de cierta importancia.
No, no habla de nada.
Cierta importancia que se le da al ombú.
No habla de ninguna importancia, señor.
Bueno, ahora, nada. ¿Usted cree que el ombú está por encima del resto de las especies vegetales? Porque ustedes, ¿por qué defienden solo al ombú y no a otras especies?
Porque el ombú es el vegetal más noble que existe.
Y le puedo decir una cosa, es uno de los arbustos, más anchos.
Del mundo.
Nosotros todo lo que es ancho nos gusta. Y nada más.
Venía ya. 9 de julio, por ejemplo, ombúes.
Somos defensores de lo ancho. Estamos siempre en guerra con los defensores de lo largo.
Sí.
Pero nos vamos a juntar. Bueno, querido Barton, así que, ¿qué era lo que había visto usted?
Eso, le contaba del tutor.
Escribió un libro y qué más.
Tuvo un hijo, ya está.
Tuvo un hijo, así que ya está.
Todo listo.
Muy bien, ¿qué les parece si saludamos a nuestras amistades?
Bueno, yo voy a saludar a la gente de Babieca, que nos atiende siempre muy bien ahí en Santa Fe de Riobamba.
Bueno, muy bien.
Muy bien, Babieca.
¿Usted?
A Luis, que está por cumplir años.
Luis. ¿Qué Luis?
Luis.
Punto. ¿Y está por cumplir años?
Sí. Y voy a ir con unos amigos.
¿Usted va a ir?
Muchos amigos vamos a ir.
¿Muchos? Sí. ¿Como cuántos?
Mil.
Muchos.
Miles.
Bueno, muy bien. Miles Davis.
Así que muy bien.
Bueno, yo también los saludo. Tengo aquí numerosos correos electrónicos. Hemos seleccionado algunos de ellos, tanto los que provienen de nuestra página web,
que es alejandrodolina.com.ar,
como aquellos que provienen de la página de la radio,
que es la dirección es dolina@infobae.com.
Señores, quiero saludar también, a ver, ¿a quién podríamos saludar? No me acuerdo, tengo... Bueno, ya está. Bueno, vamos a ver. Gracias a Nashira Gómez. Ay, dice, quisiera hacer un manto de amor y abrazarte, contenerte y lograr un estado espiritualmente bello. Oh, en una palabra... Bueno, muchísimas gracias, Nashira,
Qué bien, qué...
Sigue el mensaje, pero...
Qué calidez,
es muy emocionante.
Arrancó así, lo que...
Muy arrancó con el manto.
Gracias a Miguel Álvarez. Bueno, quiere que hablemos de Conde de Saint-Germain, que había conseguido la fórmula de la juventud, no tanto la fórmula de la juventud, sino también la de la inmortalidad, según él mismo decía, pero bueno. Hemos hablado muchas veces del Conde de Saint-Germain aquí... Alejandro, ¿le puedo acercar una idea para charlas de apertura? Y dice que hable de Galeotto Malatesta. Bueno, creo que hemos hablado, era un condottiero italiano, desde luego. Bueno, yo no sé. Bueno, ya vamos a ver. Si no está Galeotto Malatesta nombrado por el Dante y está en la comedia, pero no me acuerdo del todo, puede ser que sí. Bueno, aquí tenemos. Nunca lo escuché hablar de Zitarrosa, dice, ¿le gusta su música? Bueno, hemos puesto muchos y ponemos.
Sí,
ahora ponemos menos porque nos afanaron todos los discos que teníamos de Zitarrosa y no me queda ninguno, en serio, ¿eh?
A veces el sordo también toca alguna.
Y desde luego, sí. Sí, claro, y yo lo he conocido, ¿eh? Mejor dicho, yo no lo he conocido. Fíjese,
¿cómo?
Muy curioso. Desde luego nosotros conocíamos a Zitarrosa, pero él también se había enterado de nuestra existencia, mando saludos un par de veces. En una ocasión estuvimos el día anterior a actuar él en el Club Oeste, pero no lo conocíamos todavía, yo lo conocí nunca al final. Y entonces después yo me enteré que era amigo de un gran amigo mío, ya fallecido también, Carlitos Lecchini. Y entonces nos mandábamos a través de Carlos Lecchini muchas veces saludos. Incluso yo recuerdo haberlo atendido por teléfono a Zitarrosa. Me llamó a mi casa porque en mi casa estaba Lecchini. Me dice, ¿usted me permite hablar con... Habla Alfredo Zitarrosa, una cosa muy... ¿Cómo le va? O sea, me saludé por teléfono. Nunca lo vi en persona. Nunca lo vi en persona, ¿no? Qué cosa tan rara. Y sí teníamos... desde luego, que yo tuviera noticia de él no es curioso, pero sí que él tuviera noticia de mi existencia era muy honroso para mí. Bueno, fuimos a ver a Cabernet, me grita Sandra de Rawson en Chubut a Trelew, y nos gustó mucho el espectáculo, bueno, dice, había muchas viejas, pero Cabernet no las echó de la sala como hace el sordo. Bueno, porque no tienen suficientes patos vica. Te escucho desde el 93, primero desde Canelones en el Uruguay, y ahora desde Córdoba, España, Córdoba la Sultana, dice Leandro. Tenemos muchos oyentes en España, como 4 o 5. Bueno, gracias también a... ¿A quién? No dice el nombre, pero Blas, debe ser Blas D'Angelo, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Un gran abrazo. ¿De quién? Es raro esto, ¿eh? Ah, no, él sigue siendo el mismo tipo. Sigue siendo el mismo tipo, le manda saludos ahora a usted. A mí me llama Picaflor Exonerado, que era uno de los apodos que me ponía yo antes. Soy Florencia Villagesel, tengo 18 años, los escucho todos los días, muchos besos, bla, bla, bla. María Elena Sabio dice, es necesario que usted sepa de mi amor por usted.
Qué bien que empezó.
Bien, listo. Con eso me dijo todo. Gracias a Juan Martín Lozano, ya este que habló por Infobae, un extenso correo, muchacho muy joven, muy joven. Y tiene, contiene connotaciones políticas, y me lo guardo porque es muy halagador. Gracias también a Diego Javier Volpe. Bueno, que me escribe sobre internet. No hay mucho para discutir de internet, me parece que yo estoy de acuerdo con todo lo que me dicen. Evidentemente, si un foro contiene o puede contener todo el conocimiento humano, pues la cosa es cómo se implemente, y desde luego puede haber distintos programas y está abierto a cualquier posibilidad, ¿no? Lo que convengamos que es difícil es entrar a Google y encontrar lo que uno busca inmediatamente, ¿verdad? Y es difícil también, si es que no imposible, reemplazar a los maestros por ese ingenio. Pero es una discusión que no tiene mucha uva, no es una discusión sobre la internet, es una discusión sobre cómo se transmite el conocimiento, nada más. No hay mucho que decir tampoco. Bueno, aquí el amigo Fernando González me saluda, gracias, Bueno, gracias. Me parece que vino su mamá ayer. Sí, ahí está, ¿eh? Y su tía René, no sé si vino, pero su mamá vino seguro. Porque me dijo que usted estaba en Puerto Rico. Bueno, gracias. Bueno. Dice que emigró cansado de gobiernos corruptos. Bueno.
¿A dónde emigró?
A Puerto Rico.
Ah, bueno. Está bien, sí, sí.
Está bien, pero algunos... Pero no... Sí, está bien. Cada uno tiene su cosa personal. No hace falta un gobierno corrupto para que uno emigre, porque parece que uno emigrara como gesto de disidencia, que uno en general emigra para buscar mejores posibilidades personales. Pues no hay mucho derecho, me parece, por ahí a tomar uno la responsabilidad de denunciar a un gobierno corrupto emigrando. Me parece que es demasiado darle peso a la conducta propia, ¿no? Si cada conducta personal va a ser un hito en la historia, estamos arreglados. Bueno, pero bueno, muchas gracias. Alejandro, Barton, Guilepi, este es de Durazno, pero está viviendo en Montevideo. Les cuento que no me va nada bien en Montevideo. ¿Por qué? Dice... Le digo a muchos amigos que lo escuchen y ninguno me ha dado bolilla. Creo que nunca los escucharon. Qué raro, porque sin embargo en Montevideo tenemos muchísimos oyentes y cada vez que vamos allá se llenan las salas y les resulta muy difícil entrar. Así que debe haber tenido mala suerte. Usted no los está buscando bien. Bueno, gracias también a María Julia, que me pregunta si quiero ser su novio esta primavera. Con todo gusto. Muy bien. Gracias.
Usted acepta todo, ¿no? ¿Por qué te pregunta cómo es?
Todo lo que sea amor debe ser aceptado, porque es lo único que vale la pena en esta vida. Andrés es de Gualeguaychú, muchas gracias, ¿no? Un abrazo en disidencia me manda.
Bueno,
está
bien.
Extraordinario, eso es lo que está faltando. Mi nombre es Giselle, de San Nicolás. Tenemos un encuentro pendiente que seguramente se ha olvidado. Si me lo olvidé, lo recuerdo. Chao. Listo. Bueno, ¿cómo se llamaba ese griego que se tiró 7 veces de un promontorio acerca de Amores Imposibles? No, no me acuerdo. Bueno, gracias. Desde Zaragoza nos está escuchando Mercedes Coloma. ¿Qué más? Bueno, gracias a todos los que han escrito. A ver, uno que se cansó, a ver de qué se cansó. Se cansó porque estuvo escuchando todo el día programas viejos. Y llegó a las 12 de la noche y ya le tocaba escuchar el de hoy.
El de hoy.
Y ya estaba cansado y no se escucha entonces.
Porque figura en varios sitios de internet.
Claro, el
programa. Creo que se atrasó con la escucha de los programas y se pone al día siguiente.
Sí, parece que sí, lleva como 20 años de atraso. Gustavo de José Cepaz dice: mi novia me tiene podrido. Ese es un lindo tango, ¿eh? A cada rato me pregunta si la amo. ¿Qué tengo que hacer? Yo la amo y se lo digo, pero ella me sigue preguntando. Y un día le va a preguntar y ya no la va a amar más por eso. Eso de preguntar si a cada rato te ama y me cree.
Ya si escribe contándonos esto, mucho no la ama, ya se le está pasando.
Después del segundo día de entrevero, ya no vale preguntar.
Aparte, ¿cuánto valen las palabras?
No valen nada, señor.
¿Cuánto vale...?
Yo, con tal de mejorar una relación circunstancial, soy capaz de decirle: te amo un caballo.
Y el caballo le pregunta: ¿pero de verdad me amás?
Bueno, José de Mendoza pide misa de 11. Ale, te amamos. Muchas personas son, pero no dicen quién. Y nada más.
¿Cuánto amor hoy en los
mucho
mensajes?
Amor hoy, ¿eh? Mucho amor.
La primavera es.
Sí, es la primavera. Estoy teniendo mucha suerte, ¿eh? Jajara y jaja.
Muy bien, todos los mensajes de amor llegaron a dolina@infobae.com. El programa se puede escuchar también en www.infobae.com. Y el teléfono es 4535-4000.
Bueno, tenemos una historia medio sonsa, pero interesante. De investigadores fracasados o desgraciados o que no tuvieron suerte o que fueron incluso engañados. Investigadores científicos, ¿eh? Así que, vamos. El primero es un hombre poco riguroso en sus estudios e investigaciones. Empecemos diciendo que este suceso tuvo lugar allá por 1860. En la biblioteca del Arsenal de París había un misterioso manuscrito. Nadie sabía cómo había llegado allí. Un cuaderno ahí, qué sé yo. En el catálogo figuraba con el título de Libro de los Salvajes, el catálogo del museo. ¿Qué pieza es esta? Se llama Libro de los Salvajes. Contenía unos diseños extraños y dibujos. De acuerdo a la tradición de la biblioteca, era obra de un indio norteamericano, porque parece que lo habían encontrado en el territorio de los Estados Unidos. Paul Lacroix, que era director de la institución, llamó al abate Domenech, que era un ilustre geógrafo, para investigar el tesoro en cuestión. Mire esto, Lacroix sabía, el director, ¿no?, sabía que Domenech había viajado por los Estados Unidos y por México y que era un experto en cuestiones de los indígenas de aquellas regiones. El abate Domenech comenzó a estudiar el manuscrito y tras algunas semanas ya estaba en condiciones de ofrecer una interpretación. Dijo: los diseños no son otra cosa que ejemplos de la antigua escritura de los indios de aquellas regiones, y poseían una enorme importancia científica, ya que aportaban valiosos datos sobre la antigua cultura de aquella región, y hasta dijo que era un descubrimiento homologable al de Champollion, o sea, aquella memorable piedra de Rosetta que permitió descifrar los jeroglíficos egipcios. Domenech dijo también que estaba seguro de que los signos que había ahí aludían a la migración de ciertas tribus y al misterio de sus antiguas religiones. Resultaba particularmente sorprendente para Domenech que algunas ilustraciones incluyeran detalles de cierto culto fálico. Los hombres de ciencia de París sugirieron que el abate debía reclamar el premio Bolny, que era una especie de premio Nobel de aquellos tiempos. Por recomendación del gobierno, se resolvió publicar un estudio escrito por el propio Domenech acerca de aquel manuscrito, a expensas del Estado francés, desde luego, y bajo su auspicio. Pero algo anduvo mal. Distribuyeron los premios del Salón de París. Napoleón III pronunció la acostumbrada oración oficial. El emperador se dejó llevar por la elocuencia y declaró que Francia era maestra de todas las naciones, que la civilización occidental debía su existencia a la iniciativa francesa y que toda la civilización llevaba el sello del espíritu y el carácter franceses. Todo esto para presentar en aquel salón el descubrimiento y el libro del abate Domenech. Al poco tiempo el estudio llegó a Alemania y cayó en manos de un señor Petzold, un filólogo de Dresde, y Petzold se indignó y pocas semanas después publicó un folletito de 16 páginas con el título El libro de los salvajes a la luz de la civilización francesa. El filólogo alemán aclaró que el libro de los salvajes no era otra cosa que las hojas de un escolar germano-americano. Era evidente que el niño vivía en alguna granja aislada de los Estados Unidos y que había llenado las páginas de aquel cuaderno con algunos dibujitos para matar el aburrimiento. Y lo había descubierto porque había unas letras rúnicas cuyo significado evidentemente Domenech no conocía, le habían parecido garabatos, que decían cosas en alemán. Una figura que sostenía un látigo no era un brujo indígena, sino el maestro con su puntero. Una misteriosa forma alargada no era el símbolo de un rayo y el castigo divino, como le había expuesto Domenech, sino una salchicha. Un hombre de seis ojos no era el sabio de la tribu, sino un monstruo nacido de la imaginación infantil. El dios de las nubes, el espíritu del fuego y otras representaciones trascendentales debían su existencia al método usual de dibujo de los niños: un pequeño círculo con dos puntos que era la cabeza, un gran círculo el estómago y dos palitos las piernas. Petzold finalmente dijo que el culto fálico al que se refería Domenech eran unos dibujos obscenos, como los que afean las instalaciones consagradas a la higiene pública en todas las grandes ciudades. Ahora bien, efectivamente, Domenech no conocía el idioma alemán ni sabía nada de la escritura gótica. Un hombre de mediana cultura hubiera advertido los trazos góticos que había en las hojas, pero Domenech quiso la gloria solo para él y no consultó a nadie, y cayó en aquella trampa. La verdad es que debajo de aquellos extraños pictogramas había docenas de palabras alemanas que cualquier gil hubiera podido reconocer fácilmente. El gobierno francés pidió perdón por lo publicado, retiró los ejemplares de la circulación. Al abate Domenech no se lo castigó, pero perdió todo crédito académico y también todo crédito, ya que nadie le dio laburo y vivió hasta los 87 años, pero en la vía. Así como en principio se creyó en las investigaciones de Domenech, hubo otros investigadores y científicos que fueron verdaderamente geniales y que chocaron, al revés, contra la incredulidad y las críticas más despiadadas. Y también fueron tan desgraciados como Domenech lo fue después. Parece que costó mucho, por ejemplo, convencer a la comunidad científica de que los meteoritos eran objetos procedentes del espacio. Parece que Aristóteles, que es el padre de muchas falsas creencias, decía que una piedra que había caído en Egospótamos, en la Hélade, era un objeto que había sido elevado por el viento en otro lugar y que había sido transportada a aquella región. Allá por 1780, la Academia de Ciencias le encargó al químico Lavoisier una indagación acerca de la procedencia de aquellos extraños bloques metálicos que aparecían cada tanto por ahí, que caían. Cuando el informe de Lavoisier fue presentado, Lavoisier hablaba de la procedencia espacial de los meteoritos. La Academia declaró que eso era increíble y no fue aceptada. Era imposible que desde el cielo cayeran piedras. La Academia aseguró que los meteoritos eran expulsados por alguna erupción subterránea y chao, que no se investigó nunca más. Pocos años más tarde, en 1794, a Lavoisier lo decapitaron, lo guillotinaron, pero no por la cuestión de los meteoritos, sino porque había pertenecido a una corporación encargada de cobrar para el rey los impuestos sobre la sal, el tabaco y otras mercancías, y les pareció a los muchachos del terror que era corrupto, y chao, le cortaron la cabeza. Casi un siglo después, un tal Frank Guzmán, jesuita y profesor de la Universidad de Viena, planteó otra vez que los meteoritos eran objetos que caían de las alturas, producto, qué sé yo, de desperfectos cósmicos y de la gravedad terrestre. Y nadie, hasta principios del siglo XX, le dio bolilla. Un libro que había publicado para divulgar lo que creía había sido enviado a todas las universidades europeas, fue siempre rechazado por rectores y bibliotecarios. Todos los ejemplares se los devolvían a Guzmán. Al final Frank Guzmán se cansó, quemó los libros, y ante semejante intolerancia científica se dedicó a estudios religiosos hasta su muerte. En los círculos científicos alemanes, el descubrimiento realizado por el profesor Beringer, consejero ducal de Württemberg, provocó un gran revuelo. Esto sucedió en el año 1726. En sus exploraciones, Beringer encontró una antigua cantera en la que había muchísimos fósiles, todos muy interesantes. El profesor comenzó la investigación sistemática del lugar. Hubo nuevos descubrimientos. Cada vez que iba encontraba algo: serpientes, ranas, lagartos fosilizados y, cosa extraña, el fósil de una araña con su tela en el momento de atrapar una mosca. Más tarde Bering encontró piedras que tenían reproducciones del sol y de la luna, otra con el dibujo de un cometa, y lo más importante que encontró fue una piedra con el nombre de Jehová escrito en hebreo. Se esbozaron varias teorías. Algunos, los más escépticos, afirmaron que todo era fruto del azar juguetón de la naturaleza. El profesor Beringer publicó un libro en donde dijo que lo encontrado era obra de antiguos germanos cuando aún vivían en el paganismo. Beringer decía que se trataba de un inconmensurable tesoro para los exploradores de la antigua cultura germana, etcétera, etcétera. Afirmaba que estaban enterrados en una cantera porque los primeros obispos cristianos no podían tolerar los símbolos del culto pagano, y entonces, obedeciendo a sus órdenes, el pueblo se reunió y enterró sus viejas imágenes. A los que no veían la relación de la palabra Jehová con el culto pagano, Beringer les explicó que había judíos entre la población germana y que junto con los otros habían aceptado el cristianismo y enterrado sus símbolos religiosos. El libro de Beringer llegó a manos del rey de Sajonia, se interesó en el descubrimiento y envió al profesor un mensaje en el que le pedía alguna de las piedras con el fin de someterlas a un examen más atento. Y examinaron las piedras, eran falsas, y se llegó a una explicación mucho más simple que la explicación de Beringer. Y le hicieron saber a Beringer la verdad. Los alumnos de este profesor en Würzburgo habían grabado y cortado las piedras, después las habían enterrado en la cantera y habían tenido cuidado de que el profesor las fuera descubriendo gradualmente.
¡Qué malos!
El profesor Beringer compró todos los ejemplares de su obra y los quemó. Jamás volvió a publicar ningún libro y también murió pobre, en la vía y olvidado.
Qué triste eso.
Impresionante, ¿eh?
Desconfíe cuando encuentra tantas cosas juntas, Dios.
Todo esto que nos está sucediendo, sea lo que fuere, ¿no? Supongamos que uno tenga algunos logros. ¿No será obra de nuestros amigos que nos están cargando? ¿Usted sacó algún premio alguna vez?
No.
Tendría que haberme dicho que sí, alguno lo ha sacado. ¿Usted?
No, sí, a mí me han dado algún premio.
Por ahí son sus amigos que lo están cargando. Le hicieron creer que le daban un premio, hicieron toda una reunión falsa. Este programa, mire, si todos estos que están acá no son gente que mandaron nuestros amigos, en realidad ni siquiera estamos saliendo al aire.
Usted dice que todo mentira,
es una conspiración para, nada más que para que creamos lo que no es, que es una de las cosas que resultan más graciosas para los argentinos.
Pero parece de verdad.
Sí, sí, no, tiene que parecer, algunas caras
está bien hecho,
algunas caras
yo, a mí me hacen sospechar algunas caras que son más de, tienen caras de amigos de nuestros amigos que de oyentes.
Somos actores extras,
por ejemplo. El amigo de Amato, que yo lo he visto jugando al fútbol con algunos de nuestros amigos. Mm. Así que para mí que ese está en alguna conjura. Bueno, como quiera que sea, fui al a la discoteca.
Qué tema difícil.
Que también es de mentira la discoteca a esta altura.
Quizás algún tema de alemán, algún compositor alemán.
No, en vista que muchos de todos estos científicos murieron mal y pobres, me dio el tango que se llama En la Vía y que va a cantar Don Edmundo Rivero. Un tango que ha sido hecho en conmemoración de los científicos que mueren pobres.
No sé si la letra habla
estoy
de
casi
eso.
Casi seguro de eso. Incluso el sujeto de enunciación, a mí me parece que es un
es raro, un tango de científicos,
sí,
no, que
es un
mueren.
Científico, el tango de la ciencia. A pesar de algunos giros,
no es una
tales como el Paco de Valerio es todo a ganador, que no parece un lenguaje muy científico, que digamos.
Mire que escuchamos tangos de, del amor. De,
no, el científico no es una temática tratada en el tango.
Por eso lo tratan de un modo muy metafórico. Escuchemos a don Edmundo Rivero en este tango que se llama En la Vía. Adelante.
A ver, chemos. Traeme cigarro, encide esa copa de caña otra vez, que yo no me sumo con esos otarios que toman de bronca llorando después. Yo tomo el ricino sin penas ni agravios, y al fin un disgusto no mando un placer. ¿Para qué andar con cuentas si es largo el rosario? Cortado al despecho por una mujer. Y si llegase a añorarla, porque al final la he querido, no he de arrumbarme abatido en un rincón del café. Y he de sacar un pañuelo para llevarlo a mis ojos y lagrimear como un flojo, porque en la vía que de se fue. Mala suerte, paciencia y pan criollo, que tantos merengues por una mujer. Si aquel que se arruga pidiendo socorro no es hombre ni tiene vergüenza con él, que adiós un lincito, que adiós aliviada, el Paco y Valerio todo ha ganado. Paciencia, compadre, no escupa la estrada, de vuelta al convento no pase calor. Y si llegase a añorarla, porque al final la he querido, no he de arrumbarme abatido en un rincón del café. Viene a sacar un pañuelo para llevarlo a mis ojos y lagrimear como un flojo, porque en la vía quedé.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, En la Vía.
Comunicate con la radio 4535-4000. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa, decime, contame, está todo...
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de Buenos Aires. Mañana y pasado también estaremos aquí. Esto es Corrientes 1660. La entrada es libre y gratuita.
Tengo mucho hambre, están comiendo como locos.
Sí, una parrillada están comiendo sí, allá. Sí.
Quiero, ¿qué es?
Bizcochitos. Bueno, dale, tengo que cambiar los anteojos.
Sí, una tira de asado. Mm.
Alberto de Villa Crespo llamó. Estos son mensajes, de
sí,
los oyentes. Señor Dolina, con el correr del tiempo los diarios fueron agregando secciones a las tradicionales, política y economía, y esto se debe al desinterés de los lectores por estas o a una estrategia de marketing de los periódicos.
¿Cuáles son las secciones que supuestamente se agregaron?
No sé, espectáculo, deportes, ¿verdad?
No, siempre estuvieron.
Sí, eso sí.
Salud y recogimiento. Sí,
claro. No, no parece tampoco que la gente se muriera por esa sesión.
No.
No, 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 no se debe a eso.
Muy bien, hasta luego.
Marcela de Villa Urquiza dice: conocí a un chico en Facebook y nos encontramos en un bar. Al rato de conversar me confiesa que en realidad él había hecho el favor a un amigo que era más tímido, pero
mentira, dijo... no le gustó la mujer.
Y mentira, era él y se hizo pasar por un amigo.
Y van una teoría claro, incomprensible.
¿Y entonces qué?
No, terminó? Porque dijo que finalmente se quedó, que traicionó al amigo y se quedó ahí.
Está bien, qué sé yo. ¿Para qué sirve un amigo si no para traicionarlo?
María de Devoto dice: el programa está buenísimo y le mando un beso con amor.
Bueno. Señor Dolina, he venido a retratarlo, dice Paloma. ¿Dónde estás, Paloma? Bueno, retratame nomás. ¿Y dónde está la cámara? Ah, ahí está la cámara. En el momento que voy a tomar una foto con Palo.
Sí, bueno, pero siga haciendo el programa.
Sí. No, además, que, escúcheme, tiene un teleobjetivo que eso es un arma. Eso es un... Por favor, seguridad.
¿Cómo? ¿Y el flash?
No, tiene un rollo sencillo. Mire, también le mintió, como en Facebook. Pero no pose tan,
señor. ¿Cómo? ¿Podemos seguir haciendo el programa mientras de fotografía?
Es un poco ficticia esa pose. Sí, bájese de la mesa, por favor.
Radiolandia. Estoy harta de ser un objeto sexual, dice Fulana. Está
tirada
en camisón, subida al ropero.
José de Loma Hermosa dice: quería saber cada cuánto tengo que cambiarme las medias. Tengo dos pares por semana, ¿está bien?
¿Usted usa más de un par de medias?
Claro, señor. Claro,
en invierno lo uso. Sí, sí. Y después me las voy cambiando. Por ejemplo, la que estaba arriba.
¿Qué, de a dos se pone?
Paso abajo.
Ah, de a dos medias se pone usted.
De a dos medias, muchas veces tres también.
No, pero le transpira bota, todo, le transpira el pie. Usted sabe que al pie hay que domarlo un poquito, ¿eh?
¿En dónde? ¿En Baradero?
No, señor, si usted...
¿Al suyo o al de otro?
No, al propio.
Ajá.
Si usted...
¿Con rebenque o cómo se doma el pie?
No.
Los zapatos se doman, señor.
Que tome un poquito
usted
de frío.
Usted se lo presta a un amigo que tenga el pie más grande, una semana que se lo reviente un poco y después listo.
Que tome un poquito de frío el pie. Usted hace mal en sobreabrigarse porque después si es un frío lento, tiene frío siempre.
Sí. ¿A usted es lo que cree que es preferible salir... así al sereno, en camiseta, y acostumbrar el cuerpo.
Curtirse, señor.
Sí, señor. Lo hacen todos los exploradores del Ártico. Andan en calzoncillo. Nunca vio la foto de Amundsen.
Le doy un consejo saludable. Muchos científicos, doctores, etcétera, lo están implementando.
Por favor, estoy anotando.
En invierno, frío polar, usted duerme con la ventana abierta.
Ah, como Rolón.
Pero completamente abrigado, hasta 10 frazadas son aceptadas.
Ah, ¿sí? Entonces, ¿por qué mejor no cierro la ventana?
No, porque usted está perfectamente abrigado y por otro lado está oxigenado, el aire está fresco.
Ah, porque el aire viciado, disculpe la expresión, ¿no? Que por ahí entra alguien a la mañana.
Sí.
Y dice, sí.
¿Hicieron puchero?
No, comimos. Sí, está viciado el aire.
Claro, eso es muy malo, muy malo.
Y sí,
a mí me dijo Rolón que eso es pésimo.
Sí, es preferible.
Que él abre la ventana, ni aunque esté en Bella Gesell. O sea, en lugares así, totalmente inhóspitos y gustosos y fríos, él abre la ventana y deja que...
Es preferible andar uno abrigado, todo abrigado, y que haya fresco en la casa. Y no mil estufas, se comen el oxígeno.
Y hay que abrigarse uno. Se va a dormir con un diario, por ejemplo, abajo de la camiseta.
Sí.
Pone todas las fresadas que tenga, más un hule, un sobre todo.
Pero.
Manteles, todo lo que tiene lo mete adentro ahí. Y listo.
Y le imprime el diario sobre su torso.
Si te queda, si alguna vez después se te encuentra la novia y está ahí, le abre la camisa y yo mira vos. Y
dice, ¿Palermo cerró un gol?
Bueno, ¿quiere escuchar noticias ahora en vez de leerlas?
Sí, bueno.
Vamos a noticiero.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:01 en Buenos Aires, 8 grados 3 décimas la temperatura actual. Hoy comenzará en el Senado el debate por la ley de medios. Será en 4 comisiones, así lo determinó el Senado con respecto a la iniciativa que ya tiene media sanción en diputados. Lo confirmó el senador radical Ernesto Sanz.
Mañana comienza el debate en comisión. En realidad empezó hoy el debate metodológico. Ya se saldó esa cuestión. Tenemos una metodología por delante de las 4 comisiones. Industria y Comercio, que la preside Arturo Vera de mi bloque, radical de Entre Ríos. Presupuesto de Hacienda, que la preside Fabián Ríos de Corrientes. Medios de Comunicación, que la preside Guillermo Genés de Jujuy, y a Asuntos Constitucionales, que la preside Nicolás Fernández.
Carlos Fáez reclamó que se abra el debate por el aborto. El magistrado coincidió con la propuesta de su par Carmen Argibay. El juez de la Corte Suprema señaló que el tema debe ser tratado por el Congreso.
Sí, seremos los ciudadanos son los que tienen que manejar la cosa. Es que es un asunto que debe tratarse en los niveles del Congreso y el Congreso ubicarse en la realidad. Porque evidentemente es un problema que no lo pueden resolver los jueces, porque sí, lo tienen que hacer los sanitaristas, los médicos, con los especialistas, los psicólogos, porque evidentemente si hay algo sagrado en la naturaleza es la procreación, el nacimiento, un ser humano, una vida.
En Buenos Aires, 8 grados 3 décimas, la temperatura actual 73, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Es ahora o nunca. Todo este ardor se convertirá en nada, nada, nada. Actual, 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 antiácido. Actual, 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 antiácido. Solo un comprimido. Alivio inmediato. Y por 12 horas. Actual, 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 antiácido. Actual, 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 antiácido. Si lo probaste, quedas con Actual.
Un solo comprimido controla la acidez al instante y por 12 horas. Actual, de vago.
Ah. Qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Si yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina,
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, y cuando han pasado 4 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bien, el ama de casa es prácticamente un ser humano, y aquí tenemos numerosas monografías, como por ejemplo Casamiento Exótico.
¡Ay, qué lindo!
Señora, se casa, bueno...
Si hay algo que no es exótico, es el casamiento.
Sí. Previamente, hay también trucos de cocina express. No, trucos, no me gustan, pero igual. Mire, este es interesante. Nunca lave la carne con agua, señora. La carne, ¿qué carne? La carne de ella, digamos.
No, señor, carne para cocinar.
A la carne de
si
ella
es necesario. No, porque acá dice, si es necesario, límpiala con un trapo. Se refiere a la carne de la señora.
No, ¿cómo va a decir?
Si lava las carnes con un trapo mojado,
pero
como yo muchas veces, o como cualquiera de nosotros que por ahí no tenés tiempo, ¿viste? Hay una fiesta de improviso, pues pasás un trapo por los codos y por la rodilla, y que Dios se acuerde de todos nosotros. Limpiarla con un trapo la carne, pues es horrible.
Bueno, yo le contaba la otra vez.
Primero, ¿para qué la va a lavar la carne?
Si no, por eso le contaba, que me contó a mí un experto parrillero, sí, uno de los grandes genios del asado argentino,
sí,
que cuando queda asado cocinado, que no se come, queda para el otro día, es conveniente, si uno lo vuelve a calentar, meterlo en un balde con agua, enjuagarlo bien la tirada de asado.
Ya el asado, bueno, mire, es un asco nuevo.
Bueno,
comerlo viejo ya es incomible, y si encima tiene que meterlo dentro de un balde, que andás a ver, el mismo balde donde metes el trapo de piso para limpiar
otro
balde con agua limpia.
¿Usted sabe con qué tiene que lavar eso?
No.
Con leche.
Sí. Lechero, con si leche, usted, el asado con leche.
Usted sumerge en leche.
Sí, los chorizos, pues. Sí.
No, pero...
Una riestra de chorizo adentro de un balde de leche.
La leche es amigo de la molleja.
La leche es amigo, muy bien expresado.
Es amiga.
Bárbaro.
La leche es amiga de la molleja, la tierniza.
Ah, sí.
O por ejemplo, el matambrito.
Qué linda poesía, parece de Nalé Roclo. La leche es amiga de la molleja. Doña Rata salió de paseo.
Y entonces usted así la tierniza.
Mi corazón ha despertado grillo esta mañana. Bien, tampoco nos interesa este otro consejo, que si quiere comer sardinas asadas
sin
impregnar la casa de malos olores, conviene cocinarlas en el microondas.
¿Qué asco le queda el olor al microondas de la sardina?
Todo lo que coma en el próximo lustro tendrá gusto a sandía, a sardina. Sandía no sería
además
nada.
Discúlpeme, la sardina a la parrilla, ¿cómo la pone si se le cae por
la sardina? Por el agujero.
La sardina no nace directamente dentro de la lata.
Claro.
¿Hay sardina en el mar?
Una vieja se comió una lata de sardina y anduvo toda la noche sacándose las espinas. Conocemos ese verso desde la universidad. Bueno, pero no es esto. Tenemos aquí alguna empresa que ofrece casamientos exóticos.
Ay, me encanta.
Atención a las personas que se estén por casar.
Porque es un episodio excepcional en la vida de cualquiera.
Sí, señor.
Y no hay que casarse con los cánones normales comunes. El casamiento tiene
que demostrar quién es uno en el casamiento. Si yo no soy como cualquiera.
Pero si usted es como cualquiera.
No, bueno, señor, por eso mismo quiero demostrar que no soy como cualquiera.
Ah, bien.
Y además...
Es una de las vulgaridades más grandes, tratar de demostrar que uno no es vulgar.
Sí, bien. Y si es posible, humillar a todo el grupo familiar.
A los cuñados.
Humillarlos.
¿Cómo los va a humillar?
¿Cómo no se me ocurrió a mí que me casé en una iglesia de mala muerte, qué sé yo, y mirá dónde se casa?
Y a los amigos, todos que se envidien el casamiento, por la originalidad.
Y se desmayen de la envidia. Dice, son pocos quienes todavía optan por la fiesta de casamiento tradicional.
Sí, cada vez menos.
Cada vez menos. Son pocos y despreciables, había que agregar.
Entonces lo exótico es el casamiento tradicional,
en este momento sí. Dice, las nuevas tendencias, Dios mío, ¿no? Las nuevas tendencias se introdujeron con tanta fuerza, etcétera, etcétera. Aquí hay algunas de las variantes que tenemos.
A ver, por favor.
Tenemos fiesta al aire libre. Se arman livings sobre el césped.
¿Livings? Sí. Con mesa ratona,
con
todo.
Con mesa ratona, sillones, almohadones.
¿Con hogar también?
¿Cómo?
¿Con hogar?
Hogar también, con un hogar, con una chimeneita cortita. Y te pone ahí algo, el fueguito.
Ajá.
Y sale todo al aire libre, ¿no? Cuando llueve es un poco... No, se, hasta incluso se realiza la ceremonia bajo unos árboles, en una especie de altar informal y una buena cantidad de sillas para los invitados, sí.
Lo único que falta es que esté parado.
Lo único que falta,
al
aire libre, llueve y yo parado.
En el medio del barro, tal vez.
En el medio del barro.
Pero
no me gustó, señor, porque además era una quinta y empezaron el baile y entre los tomates.
Sí.
Las clásicas cañas de tomates.
Ah, no, aparte, escúcheme, estamos acaparados en la ceremonia, con está el cura hablando, los perros nos están olfateando.
Sí, porque muchos perros.
Bueno, pero es al aire libre.
Muchos perros y marrones al cura lo garroneaban durante toda la ceremonia. El tipo estaba, y el matrimonio, el cura, ¡pucha! Decía el cura, ¿no? Incluso desacralizaba la ceremonia con algunas blasfemias, dirigidas al perro, naturalmente, ¿no?
Me parece que el estilo este despojado se te fue la mano, flaco.
No, pero porque es una cosa fría.
Son las 2 de la mañana, nos cae el rocío, estamos todos mojados, resfriados.
Y en invierno acá...
Poné un toldo, algo, hermano.
Ya ves lo que es Tandil en invierno. Dice, bueno, se logra mucho relax. ¿Quién quiere relax en un casamiento?
Pero el problema es cuando usted pone las sillas hacia el aire libre, que se le van enterrando las sillas.
¿Cómo? Sí. Perdón, usted ya enterró desde que empezó el programa, no se le ha caído ese verbo de la boca.
Las sillas, vio que si la ceremonia es larga,
claro,
la gente
la silla en la tierra se...
Escúcheme,
se
estoy
va
acá,
hundiendo, se va hundiendo.
Sentado prácticamente en el pasto, la silla de plástico se metió dentro del barro.
Todo, además usted cae ahí y no puede saborear los manjares con comodidad. Otra alternativa que tenemos son fiestas flotantes.
Ah, me encanta.
Ah.
Yo tengo un espíritu de marinero, así
con,
que...
Con barco, no que flote.
Cada invitado en un
todos
bote.
Todos los invitados con un salvavidas. No, en este caso es un barco y catamaranes. Influye el precio si la nave zarpa o no.
Y pero ¿cuál es la gracia si no zarpa? No,
pero estamos... Si no zarpa incluso no es necesario.
Yo llego
sobre el agua, bien puede estar, qué sé yo, en Lanús.
Pero...
Frente a la estación Lanús.
Pero Rubén...
Usted se sube y dice, ¿cómo? Y si esto no es... Y si total...
Escuchame la cosa.
Lo mismo.
Yo ya sabés que laburo de noche, voy a llegar media hora tarde al casorio. ¿Dónde agarro el barco?
Claro, ese es otro inconveniente. No puedes llegar en medio de la fiesta. Tenés que llegar todo al principio. El que llega tarde...
No, tiene que llegar con energía acuática.
Hay algo peor todavía. No te podés ir.
Claro.
Imaginá en medio del río, tipo, yo me tiro.
Mañana me tengo que levantar temprano.
Que no aguanto más, me tiro.
Sí, le digo que es peligroso eso.
También es otro precio si la nave zozobra.
Sí, ajá. Sí.
Hacemos un descuento. Porque imagínense, nos pasó varias veces.
Buenas tardes.
Nos pasó que nosotros también alquilamos los barcos.
Claro.
No son nuestros barcos, si no tendríamos una compañía naviera y no una firma de...
Nosotros somos organizadores de eventos.
Claro. A ustedes tercerizan.
Tercerizamos, usted dijo la palabra adecuada. Entonces alquilamos algunos barcos, y usted sabe cómo son.
Son barcos de transporte, son los barcos grandes, los areneros.
Pero como un arenero para una fiesta,
bueno,
¿no?
Sí, la arena la sacamos, imagínese, barremos bien.
Pero el arenero es una cosa chata, larga.
Chata, ¿qué más quiere?
La pista de baile,
una
querido.
La pista de baile es chata y larga, ¿qué quiere?
Pero es muy fácil caerse al agua.
¿Qué quiere? Con todos camarotes, que cada invitado en un camarote.
Sí.
Y pasa los novios y saluda, hola, hola, hola. Hágala en un tren la fiesta, entonces.
No, señor, pero no sé, un arenero, bueno.
Un arenero tiene una pista bailable de 50 metros.
Pero el problema es que se nos hundió en medio del río. Al principio disimulábamos nosotros. Sí. Que
ya de por sí va abajo.
Va bajito. Porque empezó medio a escorar, qué sé yo, y la gente decía, sí, pero se está hundiendo este barco. No, señora, sí, a que no decaiga, que no decaiga, pasé el Titanic.
Es que justo metimos un grupo de rock a actuar en mitad de la fiesta con todos los equipamientos, todo sobre uno de los costados. Se la dio el barco, el grupo de rock con el agua por la cintura.
Le explotaron todos los elementos electrónicos. Sí, sí. Se fulminaron como 6 cantantes.
Pero discúlpeme, ¿ustedes no tenían medidas de seguridad para los invitados?
Sí, cada uno con el salvavidas puesto. Sí.
Toda la fiesta
con toda la fiesta, la novia con el salvavidas puesto. Entonces decía, mirá la gorda. Lo tenía puesto abajo del vestido.
Sí,
de
pero
novia.
Esto es la parte negativa. La parte positiva, primero zarpó del puerto. Una noche espectacular.
Ah, sí, sí. Mm. Sí.
Después, las vistas panorámicas de lo que es La Boca, Riachuelo.
No se veía mucho porque había niebla y era de noche. Sí. Y cuando se veía era peor todavía, pero...
Y a los 15 minutos uno tiene el panorama, 10, 11 de la noche, tiene el panorama de la negrura del Río de la Plata.
Todo, en su...
Todo plenitud, negro.
En su plenitud. Sí. Y después, más cuando se hundió. Ahí el panorama era más negro todavía.
¿Y cómo...?
Pero vio que nunca falta el aguafiesta.
No, pero... Discúlpeme, las mujeres y los niños primero dijeron todas esas cosas.
Sí, dijimos, mire, no, siga la fiesta. Las mujeres y los niños primero.
Si hubiéramos llevado botes salvavidas, hubiera sido eso. Sí.
Es obligatorio, tiene que tener
botes. No lo llevamos.
No lo llevamos, lamentablemente, por cargar otras cosas, por mucha carne.
Ah, pero ¿por qué?
Todo empezó con el asado, me parece. Sí.
¿Asado?
Hacíamos un asado en las bodegas abajo.
Asado y lechones.
Se prendió fuego la madera y el alquitrán con la que estaba calafateada.
Y sí, señor,
hizo un
buraco
y se empezó a hundir el
barco. Hizo un agujero en la parte de abajo del barco, y con lo cual era inevitable la entrada de agua.
Las quejas que teníamos mientras nadábamos.
Sí.
Había tipos que no dejaban de quejar.
Yo me metí.
No es posible, decía el tipo.
¿En qué país vivimos?
Señor, ahora por ahora sálvese, después vemos.
Nosotros nos metimos en una heladera de Tergopón.
Llegamos flotando a Quilmes.
Ah, en Quilmes fueron como náufragos, salieron así.
Todo el mundo salió.
Cada uno salió donde pudo. Por suerte a nosotros nos tocó Quilmes. Otros fueron a Punta Lara. A
Carmelo, hay un tipo que apareció en Carmelo.
Agarró para el otro lado.
El suegro.
No llevaba documento, tuvo problemas. ¿Sí? Y también yo le dije, usted señor, ¿cómo va a una fiesta embarcado sin documento?
No, señor, acá el responsable es usted, que es un negligente que terceriza con...
che, no baja el tono, sí, loco.
¿Qué quiere? ¿Qué
bueno, yo quiero algo exótico, pero por
ejemplo... ¿Exótico? ¿Más exótico que su novia? Difícil.
¿Me puedo casar en el aire, por ejemplo? Dar el sí en el aire.
Esto tendría que ser con paracaidistas,
¿no es cierto?
Y tirado
el cura
de
la... también. El cura siempre es más remiso. ¿Vio?
Por más que la sotana pueda hacer un poco de resistencia, hay que ponerlo paracaídas.
Sí.
Pero, yo quiero
pero no
todos,
le gusta el cura porque dice que lo miran desde abajo cuando cae con la sotana.
Tírenlo de cabeza.
Habría que tirarlos de una avioneta a la pareja y al cura en principio y testigos.
No, perdón, yo quiero a todos los invitados, tirar a todos, a mi suegra.
Un Hércules hay que alquilar, un Hércules.
Herculito.
Sí.
¿Ustedes lo alquilan eso?
Podemos alquilar, pero es muy difícil porque en el aire no caen parejo.
No, y aparte,
no caen parejo.
¿Cómo hace el mozo para servir el champán? Con el paracaída y con la botella en la mano.
Ahora, no, pero ¿cuánto dura la caída? Esa es mi pregunta. La caída,
sí,
la
según el paracaída, ¿no? Que se ponga.
Y según la altura de que vaya la avioneta. Si va hasta la estratosfera, tarda como 20 minutos.
Después, si tarda mucho en caer, nosotros hemos hecho fiestas ya con paracaídas de larga permanencia.
Ajá.
No, se empiezan a desparramar.
Sí, sí.
Y tarda muchas horas, la gente quiere caer y no cae.
Por ahí le agarra una ráfaga de viento,
claro,
y
la
madrina se empieza a alejar a los gritos.
No se lo aconsejo. Lo que tenemos es una fiesta con zambullida.
Ah, a ver.
Eso es una pileta. Sí, que tiene que ver con los días de calor.
La quinta tiene pileta,
sí,
y el clima lo permite, bueno, sí, muchas condicionantes, ¿no? Los invitados van con traje de baño VIP, dice.
¿Cómo VIP?
VIP.
¿Qué tiene? ¿Qué
son? Para que la fiesta pase a ser acuática.
Malla con corbata. ¿Cómo es?
Claro.
¿Fiesta acuática?
Y se tira, se zambulle. En el momento del casamiento se zambulle.
Sí, no. Primero está el gracioso que empuja.
Sí.
Ah, sí.
El gracioso que empuja...
arruina las fiestas. Sí. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos?
A mí me gustaría, si es exótico, una fiesta temática.
Acá hay fiestas temáticas.
Fiestas temáticas.
Con consigna, ¿no?
Sí, con consigna. A todo el mundo se le avisa.
¿Todo el mundo qué?
A todo el mundo se le avisa que, por ejemplo, es la fiesta de los 80.
Por ejemplo, una fiesta en la selva.
Sí, de exploradores y de animales.
De exploradores, animales, el novio, por ejemplo, disfrazado de Tarzán.
Sí.
La novia de Jane. El cura, no sé qué puede ser, sí. El profesor Philander.
Y el suegro, un león, algo así.
Y bueno, todos los animales de la selva. Y a las 12 de la noche, ley de la selva.
No, ¿cómo?
Ley de la selva.
Y, pero es un descontrol.
Una cosa de agresión.
No hay ley.
De mutua ingesta.
Una anarquía total.
Sí, el más grande se come al más chico y hay, ¿no? Una cosa así muy liberal.
Sí, pero para celebrar una boda, no sé eso, señor. Yo bebería otra ambientación, no sé, la París de los años 20.
¿De los años 20?
Mira, nosotros nos han pasado cosas raras en los casamientos que organizamos.
Nosotros,
ajá.
Casamientos temáticos, episodios extraños, por eso le voy a pedir que no se delire tanto.
No,
pero si ustedes proponen esto, yo quiero algo original porque ustedes lo proponen.
Cuando hicimos el de la selva fue terrible.
Terrible porque... primero, el grupo este de cazadores que empezó a los tiros.
Sí. Incluso algunos con los tramontina, con los cuchillos que había en la mesa.
Ah, no, pero bueno...
empezaron a atacar a otra gente, de otro barrio, a la otra familia.
Las dos familias, familias. ¿Cómo era este pibe?
Garufo.
Montesco. Se casó con la hija de los Capuleto.
Ah, sí.
Parece que se tenían bronca desde hace rato. Y se armó una cosa.
Y se agarraron ahí en plena fiesta.
Qué malo, ¿qué quiere? Tenemos el económico también.
¿El económico qué trae? ¿Qué incluye?
Incluye 8 invitados.
¿8?
Los más íntimos.
Es una pizza.
¿Para 8?
Para 8.
Y birra libre. 6 botellas de cerveza. Libre, cerveza sí, libre. 6 botellas.
Tampoco que quede usted como un mezquín.
Sí, una caja de cerveza para todos.
8
sí.
Invitados, no. Sin contar los novios y el cura. O sea que seríamos 11.
Ahora, el cura es... cura de verdad, ¿no? Porque usted... no
en sé, este por... caso no.
Estudiante. Está en la último año. Le falta...
último año.
Le falta Apocalipsis y otro capítulo. Casi cura.
Ahora, si incluso usted quiere... Esto sí. Sale mucho, ¿eh? Si usted no tiene tantos amigos como para invitar...
Ah, incluso...
nosotros sí. Le probemos falsos amigos. Le alquilamos amigos invitados que tengan.
¿De a cuánto se puede contratar eso?
Sí, no, según la plata que tenga.
Claro, lo que usted quiere alardear, digamos, tiene 5 amigos, pero ante ellos quiere alardear de que tiene miles.
Sí.
¿Viste? 500 amigos.
500 amigos son.
¿Cuánto me sale? 500 amigos.
Vamos con 5 colectivos a Retiro a las 7 de la tarde y traemos 500 tipos.
Estamos cobrando 50 pesos el amigo.
¿50 el amigo?
Sí.
Y dígame, el amigo famoso, la celebridad.
Son 100.
100 pesos.
100 pesos sí. La celebridad, pero no es la verdadera celebridad.
No,
tenemos. Ya son por lo menos 200.
Es celebridad para lejos, para la foto que aparezca, no en primer plano.
Tipo medio parecido.
A Raúl Lavie, por ejemplo. Pero no canta en ningún momento
nada,
el tipo.
No lo apure mucho porque ni sabe de nada. Nosotros hemos traído a Jack Nicholson.
Sí, parece, con anteojos negros.
Sí, un muchacho que es remisero.
Sí.
Que es igual a Jack Nicholson.
Ah, bueno, me gustaría mi fiesta Jack Nicholson.
Y
se sienta ahí que... con una rubia, lo metemos en una mesa con los
anteojos negros. Sí, con una rubia que de lejos parece actriz de Hollywood.
¿Y de cerca?
De cerca parece la mujer del remisero, que es lo que es.
Y de repente en algún momento lo nombra, se para, saluda a todos.
Sí, saluda así con anteojos negros.
No lo haga hablar.
No lo haga hablar porque... más que Jack Nicholson parece Rinaldo Martino.
Escúcheme, ¿lo tiene a Robert Duvall, por ejemplo, que anda?
A Robert Duvall, sí. Tenemos un pelado que no es muy parecido a Robert Duvall, pero es pelado y baila mal el tango.
Sí. ¿Le puedo decir en la nómina quién tenemos?
Sí, dígame, sí, el catálogo.
Tenemos acá la lista. ¿Qué tal la lista de precios? Lésela.
Así voy eligiendo. Todo vale
100 pesos. No son los verdaderos.
No,
son,
claro. No, no importa. No,
Carlito Bala.
Sí, adentro. Vamos.
EAPP. El chaqueño palavecino. Con un sombrero muy grande, no es muy parecido, pero... Sombrero es enorme.
El sombrero engaña, dice usted. Sí, está bien, súmelo. Pero me faltan...
Zulma Fayad vestida. Porque el cuerpo no tiene nada que ver con el de Zulma Fayad. Una señora bastante tranquila.
Claro, todos los invitados siempre dicen, ¿les viste hacer Zulma? No, dice, no.
Va con un perramu, va.
Bueno, muy bien.
¿Y, necesita más?
Y dice, no sé si tiene... alguna celebridad.
Tenemos
si la tenemos, a ver,
tenemos Chacho Álvarez.
Tiene político.
Sí, parecido a Chacho
Obama
Álvarez.
Lo tenemos a Barack Obama.
Pero va a ser increíble que venga Obama a mi casamiento, no sé si
increíble hasta que lo ves, porque Jack Nicholson sí te van a creer.
Entonces, señor, ¿sabe qué? Tácheme al cura y tráigame al papa. Que me case el papa.
¿El papa?
Sí, no, sí, el papa no puede casar.
No.
Bueno, ¿qué más? A ver, ¿qué otro le conviene?
¿A qué sabe quién tenemos? No 100 pesos, 80.
¿Cuánto?
Porque no se parece mucho. El falso Ramón Díaz. Director técnico de fútbol.
Bueno, 80 pesos, pero no se le parece
no,
nada.
No, es muy parecido.
Lo único que tiene una camisa blanca y un pantalón negro.
Pero a ver, muéstreme la foto.
Mire.
Pero es rubio este.
Bueno, sí. Este es un muchacho que lo tenemos nosotros que anda mal. La semana pasada hizo hace el papel que sea.
Sí, hizo Rodolfo Zapata.
Nos habían pedido. Hizo Robert Redford, que es rubio, hizo. Ajá. Y ahora esta semana Ramón Díaz.
Sí. Haga algo que sea más
no 70 sé, más pesos, afín. 70 pesos el falso Cocosilli.
El falso Cocosilli y el verdadero
cuánto
fue. Y por 80 viene Cocosilli.
El verdadero.
Bien, la otra vez vino el verdadero.
Sí.
Todos se quejaban porque dice que... Coco, usted estaba más divertido. No, se nota, dice que no es el verdadero Cocosilli, sí. Era él.
¿Y por
era
qué?
Él.
¿Por qué?
Dice, no, dice, yo estuve la semana... Parece que el que lo imita es mejor que él.
Es más Cocosilli que Cocosilli.
Es más Cocosilli que Cocosilli.
Mire que hay que ser más Cocosilli que Cocosilli.
Hay que ser, pero es así.
Pero el que bueno, lo imita lo hace bárbaro.
Decir así.
Escúchame, ya que ustedes...
Acá la son todos que yo no...
Ya que incluyen tantas cosas o sus servicios, ¿no? La novia.
La novia la tiene que traer usted.
La tiene que traer usted, salvo cosa de última hora. Veo que a veces pasa.
Sí, la pelea, los nervios.
Tiene todo pago y me llama y me dice, mire, mi novia me dejó. Y yo no le voy a decir, bueno, está bien, págame igual, no me importa.
No, y aparte que es un papelón para usted, papelón ya invitó a toda la gente.
Mire, le digo, total, ¿qué va a hacer? Más o menos, nosotros tenemos la idea que todo más la gente más o menos está lo mismo, ¿no?
Sí, sí.
Y a la gente hay que darle fiesta, ya está invitada.
Entonces, aquí tenemos una chica, mire, tenemos, sí. Eso, no tenemos un gran abanico de posibilidades, son tres nada más.
Ah, tiene tres novias.
Que entran en cualquier componente. Y llegó el caso, se casan en serio.
Son tres perfiles completamente
bueno,
distintos.
Bueno, porque mire, la verdad es que yo estoy atravesando esa situación, ¿comprende?
Entonces, ¿y entonces para qué se casa si no tiene novia?
Ya tengo ya, cursé invitaciones, todo, mi novia me dejó.
Vale, tenemos estoy. Carla, 80 pesos.
¿80 pesos?
Es la más barata. Laurita, 100.
Sí.
Y Norma, 200.
Uh-huh. Y bueno, deme la de 200, la puedo ver, la puedo conocer, por lo menos charlemos un rato.
La de 200 es calidad superior, ¿eh? 200, sí, mira, va a recibir la felicitación de todos sus amigos.
¿Esa la de 200?
Sí. ¿Qué pasa?
Cura, ¿cómo será la de 80?
De 80 años es la de...
Esta es la de 200.
Es la misma que hace de Zulma Fayad, pero ahora la estamos vendiendo de novia.
Ah, no, yo creí que era Ramón Díaz. No, mire, la verdad es que no me termina de convencer.
Sí, un momento, voy a hablar con mi compañero. Che, ¿y tu hermana?
Y pero mi hermana está recién separada. ¿Puede decir que arranca?
2.50 le podemos sacar a este muchacho.
Sí, aparte anda con poco laburo, yo creo que agarra.
Pero tu hermana es tan fácil que...
Sí, y justo tengo una foto de mi hermana. Justo tengo una foto de mi hermana en el bolsillo.
Ah, pero está desnuda, sí.
Y bueno, la única foto que tengo, la única foto que le saqué.
Mire, este, la hermana del señor, 250 pesos.
¿Viene así desnuda?
No, no, la vestimos.
Ah, ya viniste a cargar. Vino a cargar.
No.
Siempre estamos hablando en serio y vos te pones a hacer el chistón.
Me muestra eso, ¿vio? Me muestra así la foto.
Bueno, que... imagínate la en traje de novia.
250
pero es chica de familia, mi hermana.
240 y cierro.
¿En qué sentido?
cierro la operación.
Listo, 240. Listo.
240, no se hable más. Viva el matrimonio.
Muy bien.
Bueno, traiga a su hermana, vamos.
Ese, con un recargo de 30 pesos la tipa lo puede amar incluso.
¿Y cómo me doy cuenta?
Con 30 pesos más.
Sí.
No, le pone un poco más de onda, ¿viste?
30 pesos más.
30 pesos y ya es casi matrimonio de amor, ¿no?
Pusiste 2.40, 2.70.
2.70. Y fíjese, ¿sabes?
Si la sé por la mitad, se la entera.
Y le diga, le pone incluso un apodo, ponerle el bicho o alguna cosa así.
No, ya que me puse en gasto, la verdad tiene razón. Bueno, 30 pesos más.
Bueno,
listo. Esto señor, más o menos...
Va a dar un paso muy importante en su vida. Espero que sea muy feliz en esta etapa que...
Sí, la verdad gracias. Que encara algo importante.
Y discúlpeme, ¿cuánto dura su hermana?
Todo lo que viva ella.
No, pero yo...
¿Con usted?
Sí,
no sé, no desconozco.
Esa cosa es un tema en cada uno, en la relación, ¿vio? El amor. Nosotros eso no lo podemos, ¿no es cierto? ¿Cómo era tu nombre? No podemos.
No, pero disculpe,
el amor está misterioso.
Toda la fiesta está todo bien.
Voy a posar para una foto.
Sí, pero espere, si a mí no me gusta, con el correr del tiempo me doy cuenta que no nos amamos, la traigo otra vez.
Piense que le vamos a devolver la plata, señor.
Pero por lo menos le devuelvo a su hermana.
Pero una vez que se casa, se arreglan entre ustedes.
Una vez que se fue del mostrador, etcétera.
Y bueno, señor, pero no sé.
No ve cartel, no se aceptan devoluciones, no.
Ni reclamo, ni nada.
¿Y no tiene garantía esto?
¿Cuándo vive una hermana con garantía?
Y no, discúlpeme. La
pero esto es como
no
la
sé.
Vida misma, señor. Retírese.
Sí, pero la vida misma.
Lo esperamos, la fiesta usted ya
escúcheme,
la tiene contratada.
Ya está la fiesta contratada.
Para el sábado.
Sí, el sábado sí creo. La fiesta con todo.
Bueno, directamente acá en el fondo.
Sí, acá en el fondo, sábado, 7:30 de la mañana.
Pero no tiene otro horario, ¿sí?
No tenemos, querido. No. Si tuviéramos otro horario, te lo hubiéramos dado.
Claro, tenemos todo. ¿Sabes cómo se está casando la gente últimamente?
7:30 de la mañana, a las 9 tenés que desalojar.
Es la mejor hora para casar. Es la mejor hora.
No es la mejor hora para...
Con
para
la fresca.
Ninguna actividad a las 7:30.
Con la fresca.
Después sabés que empiezan todo. No, y una hora y media, nada de...
Sí.
A la hora y media ya está.
9 de la mañana van todos a tomar un café con leche a algún lado.
Claro. Vio que esa fiesta que terminan con un desayuno... Sí. Esta también.
Pero empieza casi con el desayuno.
Empieza con el desayuno y termina también con un desayuno. Bueno, discúlpeme, creo que están llamando por teléfono. ¿Quién es?
Sí, sí.
¿Quién está llamando?
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la 1:32 en Buenos Aires, 9 grados 6 décimas la temperatura actual. Se produce un motín en la comisaría primera de Berazategui. Un grupo de presos tomaron a 3 policías como rehenes. Ampliaremos. Tenis, por la Copa Davis, Suecia será local ante el equipo argentino. La serie se disputará entre el 5 y el 7 de marzo de 2010. Ya es ley la reforma impositiva bonaerense. La Cámara de Senadores de la provincia aprobó el proyecto impulsado por Daniel Scioli. La iniciativa fija la creación de un gravamen para la carga y descarga en los puertos de la jurisdicción. Además, establece un impuesto a la herencia y ajustes en el inmobiliario rural y urbano.
Confirman que la embajada de Brasil en Honduras está virtualmente sitiada. Fueron tomadas las casas vecinas por fuerzas de seguridad afines al gobierno de facto de Roberto Micheletti. Además, la sede diplomática no tiene electricidad ni servicio telefónico. Lo confirmó desde Tegucigalpa Rosel Tome, miembro de la Comisión por la Restitución de Manuel Zelaya.
Se ha suspendido el servicio de energía eléctrica, se ha suspendido las comunicaciones fijas, ha puesto aparatos para hacer ruidos con el propósito de afectar psicológicamente unas sirenas con altoparlantes dirigidos a la embajada, junto a la embajada, las casas que son aledañas, las dos casas que están vecinas, están tomadas por el ejército y la policía, y constantemente tenemos enfrente, apostado en las calles de enfrente, al ejército y a la policía, observando hacia el interior de la embajada, que es una casa pequeña de dos plantas.
En Buenos Aires, 9 grados 5 décimas la temperatura actual, 70 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
La venganza será terrible, era Creedence.
Comunicate con Alejandro,
4535-4000.
Bueno, continuamos desde el Paseo La Plaza con algunos mensajes que llegaron al 4535-4000 y también en algunos del público que está aquí presente.
Muy bien. Debo confesar que la primera vez en que amé físicamente a una mujer pasé mucha vergüenza, dice Manuel de Burlingame.
Bueno, pero no nos importa.
¿Y lo...
Sí, la verdad que nadie se lo preguntó.
Claro, todavía no, antes de decirnos cómo se llamaba incluso nos lo dijo. Calcule si lo conociéramos, ¿no?
Mauricio de Avellaneda dice, el domingo se juega el Superclásico de Avellaneda, que sea en paz. Bueno, es un deseo. Y le pregunta, ¿quién gana, Racing o Independiente? A usted le pregunta,
No sé.
Empate.
Bueno, dile.
No es Nostradamus, usted.
Nada, qué sé yo.
¿Quién? Mire, yo tengo una pregunta.
No hay cosa más aburrida que un pronóstico futbolístico el día antes. Sí. Para usted, ¿quién gana? Y hacen una encuesta incluso. ¿Qué le importa? Y lo que si no significa nada. Yo puedo decir, gana Racing 19-0. ¿Y qué? ¿Qué hay que lo diga? Dele. No jugarían los partidos, directamente le preguntarían a la gente y nada más.
Alan de Montegrande dice...
Serían comicios, no partidos.
Claro. Acá dice, tengo pesadillas todas las noches. Sueño,
ah, eso me gustó.
Sueño que mi suegra me ofrece su amor.
Dale, Bartó.
Bien. Alejandro de Granadero Baigorria te pregunta si alguna vez durmió en una cueva. Es rara.
Qué
la
rara.
Pregunta.
Es una pregunta muy es específica rara. Y muy
porque
solita.
Además dice que él sí, pero no cuenta su experiencia en la cueva.
Claro, pero
y quiere saber la suya.
No sé. Podríamos establecer un pseudo problema de definición y preguntar qué cosa es una cueva. Bien. Venimos de Pachuca, México. ¿Dónde están los amigos que vienen de Pachuca? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Pepe, Gisela, ¿parto es?
Darío.
Ah, mira, el acento de la I parecía una T, y ahí mi confusión. Darío, te escuchamos por internet. Bueno, muchas gracias. Te invitamos a Salta a ver nuestra obra de teatro. Esto lo firma Job, ¿no? Que fue el autor del... El día 30 van a estar... Uh-huh. En Salta.
Muy bien.
¿Qué obra van a hacer, che? Cobb, creí que mirá vos, cometí 20 equivocaciones en el mismo mensaje. Se irán a México con una idea totalmente exacta de lo que soy.
Seguro se ensalta la obra, ¿no?
Hay amigos de Brasil también,
Muchas gracias por estar aquí, gracias.
Hay gente de Brasil.
Le contaba que hay gente de Brasil. No
¿dónde está la gente
de
Brasil?
Ahí está. ¿De dónde? ¿De qué lugar de Brasil?
¿De qué lugar?
Varios lugares.
De todo el Brasil.
De todo el Brasil.
De todo, ahí desde
¿Y por
Pará
qué?
A...
¿Por qué han venido? ¿Motivo?
Intercambio.
¿De personas?
Intercambio en la UBA.
En la UBA, muy bien.
Mira vos.
A propósito, hay un ciclo de artistas...
Permítame decirle que hemos salido ganando.
Va a haber una serie de conciertos de artistas brasileños y argentinos en el Teatro Gran Rex, entre ellos Hermeto Pascual con Luis Salinas van a compartir. Mañana toca Lerner con un músico que ahora no recuerdo el apellido.
¿Usted va a tocar?
No.
Bueno.
No represento ninguno de los dos países.
Negros somos Gi, Pato y Guada de Quilmes. Una de nosotras está enamorada de un hombre que dice que la ama, pero que no es su momento. A pesar de que sabe que va a ser correspondido, ¿usted qué haría? ¿Lo esperaría o se iría con el vecino? Haría las dos cosas. Me iría con el vecino mientras lo espero. ¿A dónde están las chicas? ¿Y cuál es la que está enamorada de un señor? Yo sabía que era usted.
¿Por qué? ¿Cómo se dio cuenta?
No me pregunte por qué.
Ah, mire usted.
Te la estaban mirando sus amigas y los... Era muy fácil. Bien. Hace años que lo escucho y viene expresamente de Uruguay para verlo. Grita Virginia. ¿Dónde está Virginia? Muchas gracias por eso. Dale.
Ale, no tengo novia, dice Adrián de Lugano, pero la chica con la que estoy saliendo cree que tengo. Y esa de quien sospecha es ella misma. Estoy asustado.
Extraordinario. Señores, hay rápido, último mensaje.
No, vamos
a cantar.
Vamos
a cantar. Ya han expulsado las viejas, vamos a cantar. Dale,
que venga el sordo, después de la pausa, dale.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptus. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall, con tela Dreamfield, que tiene un estimulante aroma a eucaliptus. Springwall. Activa tus sentidos.
dónde querías llegar primero. Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
¿Te imaginás qué diría Babi si lo llamás para preguntarle cómo ir a la Valle y Florida?
Y anda con un suéter, hace frío.
El Ángel te regala un GPS por semana.
Y agarrá esta derecho.
Escuchá El Ángel y participá por un GPS de última tecnología. Hay uno por semana.
Si ves un cartel que dice la quiaca, ya te pasaste.
Jugá con Babi todos los días y gana un GPS.
Radio 10.
Y la radio.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Mientras escuchás La Venganza Será Terrible, Adrián Noriega se prepara para hacer
Antes del Amanecer.
Quédate en Radio 10.
La radio.
Y ya llega al complejo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los tres de América, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro, le pide Beto Arrabal Amargo.
No lo tenemos en nuestro repertorio. Ni, no, estos no son los pedidos, justamente. Vamos a... Dele. Mire, cada vez que hacemos una selección de pedidos para agilizar esto, lo que sucede es que no prestamos ninguna clase de atención a esto. Así que vamos a que... Dele, cántemelo si quiere y cantemos lo que dice. Dele, ¿qué vamos a hacer?
A ver, acá le pide... Confesión.
Puede ser, sí.
Arrabal amargo, metido en mi vida... como la condena y una maldición. Tus sombras torturan mis horas sin sueño.
Ese salió a Arrabal Amargo por muy bien. Listo, ya está. Vamos.
Aquí, maestro, Graciela de Casero le pide Pobre Corazón.
Pobre Corazón, eso lo podemos hacer.
Estoy con mi pena de frente a la vida, rajada en giro de mi felicidad, goteja de mi alma con voz desteñida, las horas vacías de mi soledad. Con niebla de sombra me cerca el hastío, se nublan mis ojos al ver regresar en triste bandada pichones con frío mis sueños que apenas sabían llorar.
Bueno, aquí yo no tengo tangos por este lado. Piden Más Que Nada, pide vale, Lucía. Vale.
Bueno, para nuestro amigo de
Mais que nada, um samba como está legal.
se non vai querer que chegue no final.
Le piden...
No le gustó mucho a los muchachos.
Dale. Uriel le pide, devuélveme el calzoncillo.
Devuélveme el calzoncillo, podría ser mejor. Podría ser mejor. A ver...
Al pie de tu ventana, hoy vuelvo a reclamarte aquellas zapatillas color marrón glacé y aquellos calzoncillos que me dejé olvidado y que estaban grabados en punto macramé. El catre te lo dejo, métetelo en el cuarto, pero los calzoncillos por favor me lo dan. No ves que son recuerdos que hace ya 30 años de cuando se casaron mi viejo y mi mamá. Y si los tenés puestos, pegale una enjuagada, mañana a la mañana los pasaré a buscar. Es la última gauchada, la mano te lo pido, después de esta pavada me dejo de embromar.
Muy bien, seguimos con los tangos. Aquí Alberto le pide We Can Work It Out.
We Can Work It Out.
Tangazo.
Sí.
Oh.
Luis le pide la canción de los Borbotones.
Ah, la canción de los Borbotones.
¿Qué es
¿Qué es eso?
Y alguno la debe conocer. Se nos sale. Una de las tantas de los Borbotones. Esperamos que...
All I want, all I two, all I three. Thank you.
Bueno, maestro, aquí para Cande dicen, piden insensatez. A ver,
¿está
Guille?
La trompeta.
Sí, está la trompeta.
Hacemos Misty mejor.
Bueno, Misty, vamos, vamos, dale, vamos.
Usted que trajo la trompeta. ¿Y qué tono quiere hacerla?
Mi bemol.
Mi bemol es un tono para mí. Yo voy a poner un saxo acá,
familia, que lo pide Paula, me parece que el tema casi para el final, ¿eh?
Sí, falta un poquito.
Podemos,
¿hay algún pedido más?
Sí, aquí le piden la tarantela de la orgía.
Bueno,
la
pedido, sí. ¿La tarantela de la orgía?
Sí.
Es un poco fuerte, ¿no?
Yo
no sé, yo no estoy seguro.
Buenos días, señoría, ¿qué dice, cómo le va? Bienvenido a puesto día, triste, chupe, de chupe, de ta. La yanina, la sofía, la tonera, no besará. Se la paro todo el día, triste, chupe, de chupe, de ta.
¡Hey! Era más rápido, ¿no?
Sí. Muy bien, aquí tenía...
Hablando de más rápido, cantemos el himno de Liverpool.
¿Puedo?
A ver si no sale rápido. Los amigos orientales que están aquí, ¿dónde están los?
Oriental del Uruguay, negro y azul, son los colores de glorioso Liverpool. Hay nada igual en la República Oriental del Uruguay, negro y azul.
Mi familia para Paula.
¿Nos va? ¿Ya hay lugar?
Sí, que, dos minutos tenemos.
Sí, no, podríamos hacer un cachito del Vaya con Dios, quiere hacerle para nuestra familia.
Hagámoslo.
Pero no sé si tengo una guitarra.
Enre, ¿no?
Enre vamos a hacerlo, dale. Pero mi amor no. Thank you.
silencio el corazón dice y suplica.
Maestro.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2 en Buenos Aires, 9 grados 6 décimas la temperatura actual. La Presidenta habló en la Asamblea General de las Naciones Unidas. La mandataria argentina volvió a denunciar a Irán ante las Naciones. Es por las reiteradas negativas del país islámico a colaborar con la investigación del atentado a la AMIA. Remarcó que desde 2007 Argentina presenta este reclamo.
En el año 2007, el entonces presidente Kirchner pidió aquí a la República Islámica del Irán que accediera a la extradición de funcionarios de ese país que la justicia argentina reclamaba para poder investigar acabadamente y deslindar responsabilidades en materia de este grave atentado. El año pasado, aquí mismo, yo volví a solicitar a las autoridades de la República Islámica de Irán que accedieran a este pedido, que en mi país regían garantías constitucionales, que el principio de que nadie es culpable hasta tanto sea demostrado con sentencia firme es una realidad.
Los padres de Mahdi reactivan la búsqueda. Los McCann vuelven a Portugal porque aseguran que hay nuevas informaciones sobre el caso. Están convencidos que la pequeña desaparecida el 3 de mayo de 2007 en ese país sigue viva. Google presentó una nueva herramienta. Se trata del SiteWiki. La misma permite realizar anotaciones para ser compartidas con otros usuarios. Por ahora está disponible para Internet Explorer y Firefox. En Buenos Aires, 9 grados 5 décimas, la temperatura actual 73, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. La radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina. Antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual. Antes de que las calles se inunden de tránsito.
Antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día.
Antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.
Hola país, ¿cómo están? 2:03 a.m, encantadísimo de reencontrarnos como siempre a esta hora en Radio 10 y para todo el país. Mi nombre es Adrián Noriega y junto a todo el equipo de Antes del Amanecer, Emiliano Franzot en la puesta en el aire, Roberto Gervasi en la producción general, Carlos Andrés desde el Departamento de Noticias, estamos dispuestos y puestos para acompañarlos hasta las 6:00 a.m. cuando tome la posta Marcelo Longobardi y su equipo aquí en Radio 10. Felices de estar en la vecindad de La Venganza Será Terrible, este clásico programa de la radiofonía argentina con este personaje entrañable de Buenos Aires que es el Negro Dolina. Señores, vamos a comenzar hablando de algo que nos gusta. Tratamos siempre de hacer lo que nos gusta. Difícil tarea, tan simple que parece, pero a propósito de eso, ¿no? Hay gente que es muy estructurada y solo, por ejemplo, a la hora de hacer